Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Moralía, ¿podés volver a explicar cómo es el tema de la comunicación y el sorteo rápidamente?
Sí, sí, nuestro teléfono 0810-222-0870, nuestro email eltiempoyelteatro@gmail.com o nuestro Facebook El Tiempo y el Teatro. Tenemos sorteo de un libro que se llama, también tiene la palabra tiempo, Tiempo de Payasos, de Hernán Gené.
Memorias del Club del Clown.
Claro,
¿eh? Uno de los grupos más importantes de lo que fue la renovación del teatro en los 80.
Total, tienen que dejar el nombre, el apellido, la localidad y los tres últimos números del DNI.
Exactamente, y creo que estamos en comunicación. Nos vamos a la ciudad de La Plata, señores, para estar en comunicación con Diego de Miguel, director y dramaturgo de un espectáculo notable que se llama Con el cuchillo entre los dientes. Diego, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están?
Muy bien, che. Por supuesto, volvemos a aclarar, el teatro está en cuarentena, ¿no es cierto? No hay función en este momento.
No hay funciones. Estábamos haciendo funciones en el Teatro del Extranjero, allá en Capital.
Exacto.
Se suspendió, obviamente, toda la actividad, y también está suspendida toda la actividad aquí en La Plata, supongo que es lo que debe pasar en todo el país, ¿no es cierto?
Exacto, por supuesto, y está muy bien que así sea, hasta que pase este momento que estamos viviendo. Pero me gustaría, Diego de Miguel, que cuentes un poquitito, formás parte de un grupo que ya casi tiene 25 años de historia en La Plata, y que cuentes un poquito también de esta obra de teatro Con el cuchillo entre los dientes, que era una obra que se relacionaba con el tema del fútbol y que de alguna manera servía como un dispositivo para pensar lo que pasó este verano con los rugbyers, por ejemplo.
Sí, la obra es obviamente más vieja, es decir, la situación de los rugbyers en Villa Gesell reactualiza o permite como otra lectura del espectáculo, pero sí, es una obra que estamos haciendo con el viejo almacén El Obrero, es el grupo de La Plata del que formamos parte hace ya, como vos dijiste, 25 años.
¡Qué bárbaro!
Es un espectáculo que estuvo girando, estuvo en la fiesta provincial de teatro, en la fiesta nacional, estuvo en el FIBA, allí en Capital, y estuvimos dando algunas funciones en el Teatro del Extranjero.
Y llenando, además, porque la última función que hicieron antes de que se cerraran los teatros, lleno completo, ¿no?
Sí, sí, veníamos, la verdad que muy bien, mucho mejor de lo que nosotros mismos esperábamos, y muy contentos de que lo que producimos, que, bueno, se vea, circule, sea como visto y reinterpretado. Y en relación con eso, digamos, me parece la anécdota es muy sencilla. Es un equipo de fútbol que está atrapado en un vestuario visitante de una cancha áspera de algún lugar del conurbano. Van ganando 1-0, terminó el primer tiempo y básicamente los locales los quieren matar.
Exacto.
Así que ellos se encierran en ese vestuario y es un poco como la excusa ideal para pensar, como vos decís, un dispositivo teatral que nos permita, discurrir acerca de cómo son la construcción de los vínculos masculinos, ¿no? Cómo
Exacto.
se construye eso que llamamos la masculinidad, el macho de barrio, ¿no?
Exactamente. Y yo te quería preguntar, observación de qué sector con el que vos frecuentás, observación del fútbol, observación de tus propios hábitos, de tu infancia, ¿de dónde sacaste el material para poder escribir Con el cuchillo entre los dientes?
La obra la escribí, nosotros trabajamos en general con una dramaturgia mixta, ¿no? Que va de la escena como a la escritura. En este caso, la obra se escribió entera en la EMAD, en la cátedra de Mauricio Cartún, escuchaba atentamente al maestro hoy.
Recién.
Sí, recién. Y, en realidad parte un poco de mi mundo, ¿no? Digo, el fútbol es como una excusa, pero la construcción del macho de barrio, del cual, digamos, ha sido mi construcción cultural, excede al mundo del fútbol, ¿no es cierto?
Claro,
yo me crié
totalmente.
En un barrio, en el seno de una familia no intelectualizada, digamos, no sé si pensarlo de esa manera, pero lo cierto es que un poco también por la transmisión paterna he sido criado como un machito de barrio.
Claro,
¿no?
Claro.
Y en ese sentido ha sido un largo proceso de construcción de mi identidad inicial, ¿no? Identidad que es como raro, porque si bien yo siempre he sido crítico, desde muy chico me circulé por otros ámbitos y otras actividades. Digo, el teatro no ha sido nunca un ámbito atribuido precisamente a esa construcción tan masculina.
Exacto, tal cual.
Y entonces en esas crisis, digamos, me han llevado por otros derroteros, pero a pesar de eso, yo tengo como un vínculo dual con ese mundo, ¿no?, de macho de barrio. Claro. Digo, un vínculo dual en el sentido que me parece monstruoso, y es un lugar del que me he ido alejando.
Y al mismo tiempo...
Y al mismo tiempo reconozco como parte de esos códigos o parte de esas como afectividades extrañas que hay en ese mundo, ¿no?
Claro,
de
claro.
Los hombres relacionarnos golpeándonos, o de, como yo contaba por ahí allá en la Escuela de Espectadores, una anécdota de mi padre que un día me hizo pelear, ¿no?, con cuatro chicos.
Exacto.
Que es como una especie de afirmación, de reto de la construcción de la masculinidad.
O sea, uno atrás de otro.
Exactamente.
Y te fajaron, me imagino, porque...
Y a la larga te fajan.
Obvio.
Claro, sí. Yo me pasé la niñez ligando, en realidad. Vamos a ser
Diego, ¿y tu viejo te felicitó o qué pasó?
Sí, obvio, sí.
¿Por haberte peleado?
Sí, me instigó a pelearme, de hecho, ¿no? Pero, digo, son parte de esos códigos culturales del machismo, ¿no?, y del patriarcado, ¿no?
Claro,
esa historia de pensarse desde la violencia. El hombre solo puede ser percibido en el ejercicio de la violencia.
Claro,
y esa es un poco la excusa.
Una locura, pero bueno, durante mucho tiempo y todavía hoy hay un sector que sigue pensando eso, ¿no?
Tal sí, cual. Pero ¿cuántas de esas prácticas naturalizamos y damos por válidas?
Exacto,
¿cierto?
Exacto.
Yo percibo críticamente eso, pero también no puedo negar que hay en mí años y años y años de transmisión de valores de esa cultura. Entonces es como muy difícil realmente
claro.
Ese proceso.
Y realmente de alguna forma a través de este espectáculo excepcional que se llama Con el cuchillo entre los dientes, vos exorcizás y pensás esa relación. Ahora, ¿cuándo vuelve el espectáculo? ¿Qué previsión tenemos para poder ver este espectáculo? Que cuando llegue el momento, cuando esté en cartel, lo vamos a recomendar fervientemente.
Mira, todavía no lo sabemos, Jorge, obviamente, pero en principio está la voluntad de seguir con funciones allí en el extranjero, aunque sea un mes más de funciones, porque, bueno, el espectáculo venía muy bien y queremos al menos que la gente interesada pueda verlo.
Y es fabuloso, realmente fabuloso. Con Noralía, vos lo viste.
Fabuloso.
Y con bueno. Una circulación de una energía teatral notable, realmente, y muy distinta a muchos otros espectáculos que se están viendo en Buenos Aires. Y además hay algo magnífico, que es poder ver Teatro de la Plata en Buenos Aires, ¿no?
Sí, son además, bueno, lo que te permite 10 actores, ¿no? 10 actores en un espacio chico, en un teatro de mucha proximidad.
Tal cual.
Hay como mucho movimiento, mucha corporalidad, mucha acción. Y hay también un movimiento que hace el espectáculo que es como raro en principio, que va de la comedia a un mundo que se va enrareciendo y tornándose cada vez más sórdido, y a un incremento de violencia donde un poco la tesis que yo trataba de construir teatralmente hablando es... ¿Cuánta testosterona soporta el escenario?
Claro,
¿no?
Tal cual. Diego de Miguel, nos comprometemos a volver a llamarte cuando se reponga el espectáculo, que por supuesto vamos a recomendar fervientemente, y te agradecemos enormemente esta breve entrevista, digamos, promesa de una entrevista futura cuando la gente pueda ver el espectáculo en el Teatro El Extranjero.
Me encantaría, muchas gracias a ustedes y mucha suerte con el programa que escucharemos de aquí en adelante siempre.
Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego de Miguel. Un gran abrazo para todo el equipo de Con el cuchillo entre los dientes.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Enseguida, Noralía, vamos a recordar el llamado, el Face, etcétera. Pero como pasa siempre en este programa teatral, nos vamos hacia las provincias, nos vamos a Fisquemenuco, nos vamos a la provincia de Río Negro, nos vamos a General Roca, el otro nombre, digamos, la discusión, digamos, nosotros preferimos
claro.
Decirle Fisquemenuco, porque estamos en conexión con una de las grandes teatreras de la Patagonia, con Maite Aranzábal, vi en Río Negro, en Fisquemenuco, un espectáculo maravilloso, El color de las horas, y creo que está en comunicación. Maite Aranzábal, ¿estás ahí?
Hola, sí, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo anda, Maite? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, sí.
Maite, contanos un poquitito de este espectáculo notable que yo me imagino no lo están presentando en este momento, ¿no?
No, claro, no.
Por
no.
Todo el tema de la, digamos, de que sea, el teatro entró en cuarentena, ¿no?
Sí, sí, teníamos una gira a Bariloche y unas funciones más, pero claro, dejamos todo para más adelante.
Me imagino. Ahora, estamos todos muy, muy ansiosos de que pueda pasar, digamos, esta cuarentena y podamos volver a ver teatro pronto. A mí me encantaría decirte que me fascinó el espectáculo y contarnos un poquito de qué trata, y volvemos a decir esto, ¿no? Nos vamos a comprometer a cuando vuelvan las funciones de El Color de las Horas, vamos a promocionarlo muchísimo. ¿En qué te inspiraste? ¿En qué te basaste? ¿Cómo encontraste esa casa tan maravillosa de Fisque Menuco para hacer este espectáculo?
Bueno, mira, las actrices me propusieron trabajar a partir de algunos materiales. Ajá. Que eran unas fotos de la fotógrafa Sanguinetti, de unas niñas del interior, unos textos de Marosa Di Giorgio, digamos, todos libros de Marosa, papeles salvajes como para investigarlo y buscar.
Exacto.
Y a partir de esos estímulos empezamos a improvisar, y la improvisación nos fue llevando a nuestras chakras, a nuestra infancia, porque los materiales tenían que ver con eso, con la ruralidad, con, bueno, lo que es la poesía de Marosa, que habla de la chacra de sus abuelos en Uruguay, y del erotismo de las frutas y...
Exacto.
De las flores y...
Qué
de
bárbaro.
Todo un mundo, que a nosotros nos en las improvisaciones nos fue ligando eso a nuestro pasado, a las chacras que conocimos cuando éramos niñas, a todo lo que es un mundo en extinción en este momento, ¿no?
Claro, esa casa es... ¿qué casa es donde lo están haciendo? Porque uno entra por lo que sería la entrada del garage, ¿no es cierto? Y llega a un patio enorme, con unos árboles enormes, un tipo de casa que me imagino ya en Fisque Menuco, en General Roca, quedan muy pocas, ¿no?
Claro, y que han sido, sí, restos de chacras, digamos, son...
Ajá.
Como patios, restos de esas chacras, ¿no?
Claro.
Con una inmensa higuera, con un montón de árboles muy altos. El lugar es La Fabio, que es un centro cultural de una unidad básica.
Exacto.
Y apareció por un contacto de una de las actrices, y tiene una cocina como muy... muy antigua, y nos servía muchísimo para que entrando la gente por el portón ya se encontrara con esas niñas mujeres,
uh-huh,
niñas jugando, que después van a ser mujeres que recuerdan y nuevamente van a ser niñas que vuelven a encarnar ese tiempo. Hay como un dispositivo entre el presente y el pasado todo el tiempo, y ellas de pronto se vuelven a activar como esas niñas de la chacra, ¿no?
Exacto, exacto. Y realmente el espectáculo es bellísimo, bellísimo. Esperemos que pase muy pronto la cuarentena y podamos recomendarlo en cartel. Ahora, yo te quería preguntar, el lugar, el centro cultural se llama Leonardo Fabio, ¿no es cierto?
Sí, Leonardo Fabio.
Y es impresionante, yo estoy escribiendo un laburo sobre eso, la presencia de Leonardo Fabio en el teatro argentino, no en el cine o en la canción, digamos, sino la presencia en el teatro, ¿no?
Uh-huh.
Yo por lo menos lo veo en Cartoon, lo veo en Toto Castiñeiras, lo veo en Mario Cura, lo veo, bueno, en una enorme cantidad de teatreros. En tu caso, ¿te interesa Fabio? ¿No te interesa? Digamos, ¿pasa por tu universo alguna de sus películas?
Sí.
¿O no?
Sí, cómo no. La del Mono Gatica me alucinó, bueno, digamos, y varias de ellas, ¿no? La de Nazareno Cruz y Lobo.
Nazareno, claro, tal cual.
Y muchas.
Yo me hice una pasada de todas las películas de Fabio, y está muy presente el teatro en Fabio, ¿no?
Entonces, claro,
estoy
claro,
pensando,
totalmente,
por ejemplo, en el traveling que aparece en la película donde labura Monzón, ¿cómo se llama?
La Mari.
De Leonardo Fabio. Bueno, los oyentes no pueden ayudar. Donde se hace un traveling, ¿no es cierto?, pasando por todo lo que serían los puestos de lo que es lo que sería el Little Park, ¿no es cierto? Y todos esos actores populares que están presentando los distintos números, fabuloso realmente. O, por ejemplo, la presencia del funámbulo en la versión de Juan Moreira, ¿no? Es decir, el teatro por todas partes. Y además pude descubrir que, además de interesarse por ese, digamos, por esa producción, el propio Fabio hizo teatro, actuó teatro, ¿no? La película se llama Soñar, Soñar, señores. Acá Pablo López, nuestro productor, nos hace llegar el dato. Soñar, Soñar, que realmente es para mí una de las mejores películas de Leonardo Fabio, y con mucha presencia justamente de la idea del teatro. Maite Aranzábal, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cómo piensan sobrellevar la cuarentena los teatreros de la Patagonia?
Bueno, sé que hay algunos reclamos o pedidos de protección por este tiempo de inacción.
Exacto.
Sí, he estado al tanto de todos esos reclamos para ver si el Instituto de Teatro y otros estamentos más estatales pudieran proteger, sí.
Exacto, porque dicen que, y es muy cierto, que el efecto de la pandemia pone muy en evidencia la precarización de nuestro trabajo, ¿no?
Claro, claro, lógicamente.
Tal cual. Y entonces, si en el caso de que, dentro de 15 días, con mucha alegría, podamos reabrir los teatros de Buenos Aires y de todo el país, ¿volvería el color de las horas?
Sí, claro, sí. Nosotros pensamos trabajar todo el año, menos los meses duros del invierno, puesto que la obra tiene la primera escena en el patio donde las niñas juegan, y después ya van entrando en el tema de que esa chacra ha sido rematada y van entrando en esa casa, que es como una visita fantasmal que en verdad ellas están haciendo a ese lugar de la infancia, ¿no?
Maravilloso.
Y al final, digamos, de entrar con la gente y de repentinamente descubrir una ceremonia de té que está viva debajo de telas que tapan la casa, invitan al público a sentarse. Y entonces ahí van desgranando sus anécdotas y van también encarnándolas, viviéndolas y demás. Y después esas niñas despiden al público con una escenita de un teatro que ellas dicen que siempre hacían en su casa natal. Que era... Y entonces ahí están con sus máscaras de animales, terminando haciendo su teatrito, digamos, de niñas, de vuelta en el jardín, despidiendo a la gente.
Fabuloso.
Así que es anfibio en ese sentido, es afuera y es adentro, por lo tanto el invierno más crudo no nos permitiría hacerla, pero sí todo el resto del año.
Tal cual, tal cual. Maite Aranzábal, nosotros te felicitamos realmente por la belleza de ese espectáculo en Fisque Menuco, en General Roca, en Río Negro. Nos comprometemos a avisar cuándo se repone el espectáculo y te agradecemos enormemente esta comunicación, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vos, y como ya sabés, bueno, el Valle, que ha sido siempre el Valle de Río Negro y Neuquén, el lugar de la producción de la fruticultura, de los pioneros, de los chacareros pequeños, está hackeado no solo por todo, digamos, el monopolio capitalista que siempre empezó como a comprar chacras y demás, sino también en este momento por muchas cosas más intensas como el fracking,
exacto,
como la megaminería y como la contaminación de las aguas y demás.
Algo que habla mucho el teatro, ¿no? Especialmente el teatro patagónico.
Exacto.
Tal cual, tal cual. Maite Aranzábal, un gran abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias
muchas
por esta
gracias
comunicación.
A vos, Jorge. Gracias.
Hasta pronto.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
Bueno, Jorge, la propuesta de estos tiempos, como vos decías, es conectarnos con el teatro, pero a través de la lectura, porque no hay teatro. Y esta propuesta también es para los chicos, por eso este año se cumplen 90 años del nacimiento de María Elena Walsh, y por eso estamos comunicados con Rodrigo Ures, un teatrero que la conoce mucho su obra, y queremos saludarte. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, qué lindo escucharlos.
Bueno, Rodrigo, bueno, gracias. Contanos un poquito, ¿cómo podemos leer el teatro de María Elena Walsh?
Bueno, el teatro de María Elena es muy breve, digo, son apenas 3 obras, ajá, de las cuales 2 solamente están publicadas, uh-huh, que son Canciones para Mirar y Doña Hiparati Bambuco. No, lo que estaba pensando mientras escuchaba a los invitados anteriores, en este espacio de leer y de no tener teatro, uh-huh, que María Elena proponía sus canciones para mirar.
Claro.
Y entonces se me ocurre que fue una oportunidad para jugar con las canciones de María Elena y hacer teatro.
Tal cual.
Porque pensemos que todas las canciones de María Elena, o todas las obras de teatro de María Elena fueron sus canciones, son sus puntos de partida. Así que, ajá, me parece que es una buena estrategia para estar con nuestros chicos mientras estamos pasando este momento tan feíto.
Tan feíto. ¿Estas obras de qué año son más o menos? ¿En qué año las escribió?
Se estrenan en el 62 y, uh-huh, en el 63, en, ajá, San Martín. Consecutivamente, el primero Canciones para Mirar, que bueno, es un poco la experiencia que trae María Elena de París de su andar con Leda Valladares en los cabarets y en los pequeños teatros cantando folclore, y trae un poco los recursos del music hall y arma estas Canciones para Mirar, ¿no? Que son textos que presentan a las canciones.
Exacto. Y Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo andás? Habla Jorge. Sí, ¿y alguna edición que puedas recomendar para que la gente la consiga y pueda leer, o incluso, como
sí,
decías,
solamente están las de Alfaguara, que no sé si ahora están en vigencia, seguramente se puedan conseguir, pero insisto, me parece, en este juego de María Elena de las canciones para mirar, me parece que las canciones las conocemos todos,
claro,
que las canciones están en internet, que inclusive hay varios fragmentos de la obra de María Elena para ver en familia, y esto de los 90 años de María Elena, a mí me gusta más porque recordar que son los 60 años de Tutú Marambá, que es su primer libro donde están esas canciones que fueron después teatro. Así que me parece que si no conseguimos las obras de teatro, sí vamos a conseguir Tutú Marambá, que es su primer poemario, y ahí está para jugar y teatrear entre todos.
Buenísimo, buenísimo.
En épocas en que lo estamos con los chicos en la casa. ¿Y qué es lo que más te gusta de la obra de ella?
Bueno, nada, esta cuestión lúdica, ¿no? Esta, sí, cuestión de, fíjate que el espectáculo Canciones para Mirar, y en todas las versiones que se hicieron, eran solamente 2 actores, el cuerpo y la palabra.
Tal cual.
Cuando digo palabra, digo poesía, pero digo, era esto, como dice María Elena, sencillo o sencilla como agua de canilla, ¿no?
Tal cual.
Es suavecito, espectáculo sin mucha estridencia.
Tal cual, y qué popular que fue ella, ¿no? Así que bueno, queríamos en esta columna de teatro para niños hacer esta oferta, digamos, de, como decías vos, Rodrigo, cantar y jugar en casa con la obra de María Elena Walsh.
Y recordemos el nombre de las 2 obras publicadas.
Canciones para Mirar y Doña Disparati Bambuco.
Buenísimo. Rodrigo Ures, gracias, viejo. Un gran, buenísimo, abrazo y muchísimas gracias. Para la gente, para que la gente lo sepa, sos uno de los grandes especialistas en la obra, en la biografía, en la vida de María Elena Walsh. Un gran abrazo, viejo.
Un abrazo para los dos.
Un abrazo.
Chao.
Vamos, Nori, ya,
sí,
ya
pero
se
tenemos
pasó
a la
volando.
ganadora del libro, dale, se llama, dale, Cristina Gastaldi, 283, son los 3 últimos números de su DNI. Cristina Gastaldi tiene que pasar a partir de mañana por Maipú 555 a retirar su libro, y queremos avisar que en el Facebook ya está subido el artículo El Tiempo y el Teatro.
Excelente.
De Mauricio Cartún.
Noralía, si alguien quiere comunicarse con nosotros entonces en la semana, por ejemplo, para pedirnos el material, también lo puede hacer a un Gmail, ¿no?
Sí, eltiempoyelteatro@gmail.com.
Como es tiempo de leer en casa, para superar, decíamos, esta abstinencia, este síndrome de abstinencia con el convivio teatral, ¿no? Yo quería recomendar un par de libros, me encantaría recomendar El Piedrazo en el Espejo, Teatro de la Fuerza Ausente, de Pompeyo Audiver, uno de los más grandes teatreros que tenemos en Argentina, El Limonero, de Ricardo Monti, que incluye la última obra que escribió el gran maestro Ricardo Monti, con además un cuaderno, digamos, de notas, una suerte de diario íntimo, y si tuviera que recomendar una más y termino, La Última Jolie, de Doris Knight, y se pasó. se pasó. Gracias, Noralía Sormani. Próximo martes con Juano Villafañe estaremos. Gracias, Pablo López, nuestro productor. Gracias, Jorge Falcone, en las operaciones. Y hasta el próximo martes a las 23 horas en El Tiempo y El Teatro.